Cuando la gente ve fantasmas, siempre se ve primero a sí misma.
Stephen King en su libro Pesadillas y alucinaciones. Muy buenas y bienvenidos a Starbucks en nuestro segundo capítulo de esta segunda temporada que estrenamos hace 15 días con muchas novedades. En el lunes literario de hoy nos vamos a centrar en literatura de terror, coincidiendo con que este jueves celebramos Halloween. Soy Bea Lara y junto a mí Gine Toral y Cristina Coll. A los controles, Borja Cabrera. ¡Comenzamos! Exciting me. Want to join it, someone said nine. Want to give up 5, 6, 7, 8, 9. Y como cada semana, empezamos el programa repasando la lista de más vendidos en Amazon. Y como siempre, la lista está llena de libros de cocina. Parece que a la gente le encanta cocinar. En el número 10 encontramos un libro de Odile Fernández sobre recetas anticáncer. En el número 9 encontramos los famosísimos diarios de Greg. En este caso, el número 7, Buscando Plan, de Jeff Kinney. Nos encantan los libros de diarios de Greg porque nos reímos un montón con ellos. En el número 8 encontramos Puedo prometer y prometo mis años con Adolfo Suárez, de Fernando Onega. Un libro que para aquellos que les encante el tema de la transición, la política de España, es imperdible, segurísimo. En el número 7, renace de sus cenizas, digamos, un poco con el estreno de la serie Antena 3, El tiempo entre costuras, de María Dueñas. Un libro que tuvo muchísimo éxito en su momento y que ahora mismo está volviendo a venderse mucho gracias a la serie de Antena 3. En el número 6, otro libro de recetas, El rincón de Bea, no soy yo, Apasiónate por la repostería, de Bea Roque. En el número 5 encontramos la saga de videojuego Pokémon que encontramos en el último programa. En el número 4, La vida es un regalo, de la malograda María de Villota. En el número 5 encontramos un manual de Lightroom 5, para aquellos que les encante la fotografía y puedan sacarle partido a este programa que sin duda tiene muchísimo potencial. En el número 2, otro libro de recetas, Pan casero, de Iván Cristóbal Yarza. Y en el número 1, vuelve el cómic, vuelve Asterix, con Asterix y los Pictos, de René Goscinny, nuevos dibujantes para la saga Asterix. Y les deseamos muchos éxitos desde aquí. Estos han sido los libros más vendidos esta semana en Amazon. Vamos ahora con la pregunta de esta semana. En el anterior programa os preguntamos por vuestros lugares y horarios habituales para disfrutar de la lectura y también por algún sitio extraño donde hayáis leído alguna vez. ¿Qué nos dicen los oyentes, Cris, Gine?
Alberto nos comenta en Facebook, pues solo leer en el iPad, cosa rara para muchos. Todo cargado de manuales, técnicas, trucos y libros especializados sobre música. Eso significa que suelo leer sobre todo al despertar y al irme a dormir, en la cama. ¿El lugar más extraño? Una vez, en medio de una fiesta, en el móvil, surgió una curiosidad y me puse a leer. Y aunque la escena es típica de una peli de Woody Allen, fue que pasó de verdad.
Bueno, de fiesta.
Es algo bastante raro. Estás tú ahí con tu música, tomándote algo y de repente dices, uy, pues se me ha ocurrido mirar esto y te pones a leer.
Y te pones a leer ahí en medio, ¿no?
Súper normal. Bueno, Gine, ¿qué más nos comentan?
Pues María José nos comenta en Twitter, en el baño y en el tren, porque no hay tiempo para leer en otro lado.
Estudiante de periodismo y se nota.
Sí.
No hay tiempo para más. Bueno, Cris, esta semana nos propones una nueva pregunta que os recordamos a los oyentes que podéis contestar en nuestro Facebook, que podéis buscar como Starbucks UMH o a través del hashtag en Twitter Pregunta Starbucks. ¿Qué nos preguntas hoy?
Con la excusa de que Halloween llega esta semana, quería aprovechar para preguntaros, ¿qué personaje de literatura se ha colado más veces en vuestras pesadillas?
Bueno, muchísimos, muchísimos. Yo, bueno, puedo hablar de los dioses primigenios de Lovecraft, por ejemplo, con los que tantas veces he terminado soñando después de leerlos a la luz de la linterna en la cama, pero yo creo que el payaso de It, desde que era pequeña no ha dejado ahí de meterse en los sueños, entre la película, el libro, bueno, yo creo que es que los payasos de por sí no me gustan mucho y yo creo que este payaso de It puede que tenga algo que ver.
De hecho, estoy de acuerdo contigo. A mí, el payaso, sin duda, porque aparte, pesadillas, luego gente que te da... Claro, te lo lees más, más mayor, ¿no? Pero la película a la vez...
Más pequeña.
Más pequeña. Y ya ten... los hermanos mayores que son muy malos. Entonces, pues, sí que pasas un poco de miedo, luego te vuelves a leer el libro, vuelves a ver la película... Pero no creas que se me ha ido el miedo, ¿eh?
No, no, y a mí no. Tampoco. Yo creo que tenemos un poco de esta fobia a los payasos, la coulrofobia esta,
sí.
Que ahora vamos y vemos payasos y digamos que no nos gustan mucho, ¿no?
No me hace mucha gracia, ¿eh? Que digamos.
Bueno, ¿y tú, Chris, también payasos o otras cosas?
Pues también el payaso de It, yo coincido con vosotras, creo que ha sido el trauma de muchas generaciones.
Sí.
Pero también yo soy de las que se asustan más con situaciones agobiantes que con personajes en sí, así que otros personajes no recuerdo demasiados. Recuerdo en concreto las apariciones de cierto personaje en La sombra del viento, que no puedo decir quién es porque su identidad se descubre a lo largo del libro. Me asustaban bastante por las circunstancias en las que aparecía. No me puedo decir más, realmente.
No, no puedes. Yo he leído el libro y también es verdad
y
que...
Y luego, por ejemplo, de pequeña a mí los dementores de Harry Potter siempre me impusieron bastante.
Sí, normal. No, no, y es normal. Te hacían revivir tus peores recuerdos. Entonces, imagínate revivir una y otra vez tus peores recuerdos gracias a estos seres que nos ponían los pelos de punta.
A mí me ha pasado también con Lestat de Entrevista con el vampiro. Tanto el libro como la película. Ya vi la película y dije, venga, va. Vale, tengo miedo.
Tengo miedo, ¿verdad?
Siempre, sí.
Bueno, luego siempre están pues, los vampiros, cuando eran más pequeños, luego ya se convierten en otro tipo de...
Pero Drácula no me dio miedo, fíjate tú.
No tanto miedo como, bueno, un poquito, a veces cerraba las ventanas, en plan, no sé, que se cuele algo.
Se cuele en mi casa.
Sí. Sí que es verdad. Bueno, pues vosotros recordad que podéis participar en nuestra pregunta de la semana a través de Twitter con el hashtag PreguntaStarbucks y en nuestro Facebook. Una pausa y volvemos con nuestras recomendaciones.
¿Conoces el aula MAC de la UMH?
Situada en el campus de Altea, esta sala está equipada con 33 iMac con doble arranque para que el usuario elija el sistema operativo que desee, Mac o Windows.
Los estudiantes de Bellas Artes de la UMH disponen en este aula del paquete Adobe CS6, que incluye aplicaciones dedicadas a imagen y diseño.
Puedes ampliar esta información en la revista TipBytes de Servicios Informáticos de la Universidad.
Una semana más os traemos recomendaciones y queremos que paséis un poquito de miedo. ¿Verdad que sí, Gine?
Y tanto.
Bueno, pues esta semana os hemos traído recomendaciones para poner los pelos de punta. Yo voy a empezar con Lovecraft, que sabéis que me encanta.
Sí.
Lo llevo leyendo muchos años, desde bastante pequeña en realidad, para ser relato de terror. Y uno que a mí me marcó bastante, que ha tenido adaptaciones en teatro, que ha tenido adaptaciones incluso en cine, del cual han salido versiones, bueno, uno de los más celebrados, yo creo, es La sombra sobre Innsmouth, que además es la única novela de Lovecraft que se publicó íntegra, ya que lo normal era que sus novelas se publicaran por entregas. En revistas literarias se publicaran por entregas, pero esta no. Esta la publicó entera y bueno, fue... celebrada en realidad, porque cuenta una historia con la que cualquiera podría sentirse identificado, quizá. Es la historia de un pueblo ficticio ubicado en Massachusetts llamado Innsmouth, al cual acude el protagonista, que además es narrador, y se encuentra con un clima hostil hacia los de fuera del pueblo, un poquito racista, quizá. Como que nadie, no quieren que nadie meta las narices en lo que es su cultura, sus costumbres, ni quieren que nadie de fuera esté en el pueblo. Entonces...
Es raro, ¿no?
Es muy raro. Sí. Ya la premisa empiezas y es misteriosa. Parece que tienen algo que ocultar, vamos. Bueno, durante este viaje el protagonista está indagando sobre sus antepasados y sobre el misterioso pueblo al que llega, llevado por esta investigación. Y descubre que sus habitantes esconden algo increíble y muy terrorífico. Este pueblo está a las costas de Estados Unidos y digamos que esconde algo que pone los pelos de punta al lector y además el narrador tiene muchísimo que ver, mucho más de lo que querría, con este asunto.
Sí.
Y vamos descubriendo durante el relato cómo se relaciona con el pueblo el narrador protagonista Y cómo al final descubre una horrible verdad que, digamos, le marca y le cambia para siempre, sí. Y le conduce a la locura.
Es uno de los más terroríficos de todos los tiempos, está considerado.
Sí, es uno de los más terroríficos, sugestiona muchísimo y para mí es uno de los mejores escritos de Lovecraft.
Sí.
Junto con algún otro que, bueno, voy a traer otros días, pero este en concreto a mí me impactó muchísimo. Sí. Sí. Así que nada, yo os recomiendo La sombra sobre Innsmouth de Lovecraft. Imperdible. Y sus adaptaciones en teatro y todo eso también muy buenas.
Muy buenas, ¿no?
Cris, ¿tú qué nos recomiendas esta semana?
Pues yo traigo un libro que me recomendaron hace tiempo y lo cierto es que me gustó mucho, por eso os lo traigo, me parece un planteamiento original. Se llama Zig Zag, de José Carlos Somoza. Es una novela de ciencia ficción y de terror y la protagonista es Elisa Robledo, una estudiante de física teórica que se ve inmersa en un proyecto secreto en el que se traslada junto con otros científicos a una isla en Zúrich. Y el experimento está relacionado con la teoría de cuerdas, la cuarta dimensión y la posibilidad de ver lo que ocurrió en el pasado. Sin embargo, algo extraño ocurre durante el transcurso de este y esto desencadena una serie de consecuencias que perseguirán incluso años después a los que tuvieron relación con el proyecto. Sobre todo, tiene un planteamiento muy original porque hay pocas novelas de misterio que se basen en la física cuántica y tiene toques de ciencia ficción y también de terror, porque hay partes del libro que llegan a dar miedo realmente.
Vaya, pues
misterioso,
muy misterioso y además con una base, una premisa científica que a lo mejor no se suele ver tanto, como es, como lo ha comentado, la teoría de cuerdas, y yo ya me lo he apuntado para leérmelo.
Yo también.
A mí me llama mucha la atención eso. Hay pocos libros que se basen en la física cuántica ahora mismo, y eso que es un tema muy actual en la ciencia.
Sí, ahora mismo es muy actual y está totalmente en boga, así que, bueno, para todo aquel que le guste la ciencia y que le quiera sacar, si eso también, algunas pegas al libro, que seguramente tendrá alguna pega científica poco... Por ejemplo, de hecho, según esta teoría, el pasado no se puede ver, solo se puede viajar al futuro.
Claro.
Así que habría que ver. Bueno.
Ya veremos.
Gine, creo que nos traes algo muy especial, ¿verdad?
Sí, La guerra de los mundos, de H.G. Wells. Y bueno, la guerra de los mundos, publicada en 1898, es un relato de ciencia ficción que narra la invasión marciana a la Tierra con el fin de acabar con la especie humana. La historia transcurre en un ambiente de hostilidad y angustia, que el autor supo plasmarlo muy bien. Además, sirvió de inspiración a numerosos artistas en los ámbitos del cine, la literatura, el cómic, la televisión y, sobre todo, en la radio, ya que en 1938 Orson Welles adaptó La guerra de los mundos para su transmisión en la radio. Al principio y durante el programa ya anunciaron que se trataba de una dramatización. De todos modos, la gran mayoría de los oyentes no escucharon esas aclaraciones y como la narración fue tan creíble, creó el pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey.
Pues hemos traído La guerra de los mundos porque precisamente esta semana, este miércoles 30 de octubre, la radionovela de Orson Welles cumple 75 años. Y de hecho, anoche en La 2 pasaron La guerra de los mundos. Y además es algo muy curioso porque podríamos pensar que La guerra de los mundos fue tan creíble en su momento porque, bueno, la gente pues no estaba acostumbrada a este tipo de cosas. La radio era un medio por el cual se transmitía sobre todo noticias.
Sí.
Se hizo en un momento, bueno, de tensión, una época turbulenta de la historia. Y podríamos decir que quizá eso hizo...
Que creara esa alarma, ¿no?
Que se creara esa alarma, pero no, porque resulta que por el 60 aniversario de esta dramatización de Orson Welles, en 1998, se volvió a hacer una retransmisión de La guerra de los mundos, adaptada a los nuevos tiempos, por supuesto, y la gente también se lo creyó.
¿Se lo creyó?
De nuevo se lo creyó. Así que...
O sea, para...
Es bastante curioso ver cómo... No tiene tanto que ver con la época, sino que la gente realmente escucha este tipo de cosas y cuando están bien hechas, da igual que lo avises, que la gente lo interioriza y de hecho la gente se fue a buscar meteoritos.
La gente se lo cree todo, entonces.
La gente en 1998 se fue a buscar meteoritos pensando que era cierto.
Sigue luego ya entre la película de Armageddon y
demás. El ser humano sigue siendo y siempre será muy sugestionable, ya está claro con estos experimentos.
Y muy ingenuo, la verdad. Bueno, pues La sombra sobre Innsmouth de Lovecraft, Zig Zag de José Carlos Somoza y La guerra de los mundos de H.G. Wells son nuestras recomendaciones de esta semana. vamos a hablar de una propuesta nueva de este año, nuestro relato encadenado, y hoy por fin vamos a poder ver cómo empieza a tomar forma este relato. Cris os va a leer la propuesta que os hicimos al principio de este relato, que pusimos en Facebook la semana pasada, y luego Gine nos leerá cómo la habéis continuado vosotros en nuestro Facebook.
Salió de trabajar tras una tarde frenética en la oficina. En la pantalla del móvil brillaban todas las notificaciones que no había podido atender durante esas horas, pidiendo con urgencia un poco de atención. Eligió con cuidado la música adecuada para volver a casa, y mientras se ponían los cascos, atendió a todos aquellos que le esperaban al otro lado de la pantalla. Cuando acabó, por fin miró al frente y se encontró con un crepúsculo amenazante, negro y rojo, que parecía salido de una película de terror. No pareció importarle, en realidad le tranquilizaba. Continuó caminando mientras disfrutaba de la música que había escogido.
No obstante, no podía quitarse la imagen de la cabeza. Era tan recurrente que ya no diferenciaba realidad de fantasía. Y con el temor de todos los que han cometido por primera vez un delito, comenzó a mirar a todos lados. La música empezaba a sonar difusa. Ya no podía cantar, ya no podía sentir. Las manos que antes marcaban ritmos, ahora temblaban y sudaban. Sabía que quedaban 2 días y que entonces todo se resolvería, para bien o para mal. También sabía que podía ocultarlo todo, siempre que otro cargase con el muerto. Sin embargo, lo que no sabía es que la clave estaba oculta en su propio ordenador.
Parece que vamos a tener un relato muy escalofriante este año, ¿eh? Empieza muy bien y continúa mejor, y queremos que lo continuéis vosotros aún más. Y durante estas próximas semanas vosotros mismos, bueno, vais a poder proponer continuaciones, votarlas en nuestro Facebook, y bueno, irán sumándose, irán creando cada vez más una historia, hasta que al final de esta temporada, bueno, tengamos la historia de Starbucks.
Sí.
Bueno, pues animaos, podéis continuar en nuestro Facebook. Y bueno, ahora vamos a ver qué curiosidad hay nuestra Vigine. Gine, bueno, cuéntanos, esta semana las curiosidades que nos traes son un poquito de historias de terror, ¿verdad?
Exacto, y en este caso os traigo los mejores libros de terror.
Magnífico.
Os traigo El exorcista, de William Peter Blatty, que cuenta la historia de Regan, una niña que es poseída por una fuerza demoníaca. Sin duda, una de las historias más terroríficas de todos los tiempos.
Vaya, El exorcista, con sus adaptaciones cinematográficas también, que nos han puesto los pelos de punta. Y bueno, nosotros siempre decimos que se disfruta mucho más intensamente cuando lo estás leyendo ahí y te estás sugestionando.
Más imaginación que verlo ya directamente.
Y parece ya que la niña te está por el techo ahí.
Más miedo todavía.
Más miedo, yo creo que sí.
Sí. También os traigo a It, el payaso, de Stephen King.
Eso sí que nos da miedo, ¿verdad?
Sí, bastante. Y bueno, tratan de un grupo de niños que son aterrorizados por un payaso monstruoso. Esta novela fue adaptada a la gran pantalla.
Y con mucho éxito, además.
Sí.
Una de las películas, yo creo, que más nos han puesto... más se han colado nuestras pesadillas.
Y con más traumas.
Y con más traumas para muchos niños. Y los payasos ya no los podemos ver de la misma forma.
No son amigos nuestros.
No, ya no.
También os traigo el clásico de Drácula, de Bram Stoker. Muy comentada en Starbucks por ser una de las novelas más famosas de la historia, además de haber estado en el séptimo arte en diferentes ocasiones.
Un clasicazo totalmente recomendable, uno de tus libros favoritos además.
Sí, exactamente.
Y bueno, ¿qué puedes decir de Drácula, de la historia que cuenta y de cómo...?
Que te metes en el papel.
Sí, sí, totalmente, eres el protagonista.
Sí.
Totalmente, sí, está muy bien. A mí Drácula, tengo que decir que también es de mis favoritas, sobre todo de terror, y me gusta.
Sí.
Buena recomendación.
Tengo también Lestat, el vampiro, de Anne Rice. Y este libro es la segunda parte de la novela y su adaptación cinematográfica, Entrevista con el vampiro.
Tanto una como otra totalmente recomendables. La adaptación cinematográfica de Entrevista con el vampiro es sublime.
Sí.
Muy buena.
Tuvo muchísimo éxito.
Y cómo nos vamos a perder la continuación de la historia de este vampiro, por Dios.
Y más, aunque me da muchísimo miedo Lestat, pero bueno.
Bueno, a todos nos da un poquito, pero de eso se trata, de pasar miedo, ¿no?
Pues, y por último tengo a Carrie, de Stephen King, que cuenta la historia de una joven que sufre abusos por parte de sus compañeros de escuela. Lo que ellos no saben es que ella tiene poderes telequinéticos. Además, ha sido censurada en las escuelas de Estados Unidos.
No sé si es... Quizás sería bueno no censurarla, ¿no?
No.
Porque siempre pueden ir a alguien a vengarse. Eso. Bueno, Carrie tuvo una adaptación cinematográfica también...
Increíble.
Increíble. Y ahora han hecho un remake. Ya veremos qué tal es el remake, pero vamos, todos sabemos cómo acaba la historia.
Sí, no creo que la supere.
No creo. La peli ya no superaba el libro, que el libro también es
brutal.
Es muy bueno, pero la película te daba una impresión, sobre todo ver a Carrie y tal y cómo salía después del baile.
Del baile, sobre todo.
Yo creo que es una de las escenas más recordadas del cine.
Sí.
Y uno de los libros, bueno, Stephen King es un maestro. Y nosotros nos encanta Stephen King, maestro del suspense, del terror, del misterio. Y que mejor.
Y de que tengamos más traumas.
Pues, Gine, muchas gracias por traernos estos libros, los mejores libros de terror. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para hablar de relatos cortos.
Si quieres vivir más y mejor, no fumes. Fumar acorta la vida 10 años y causa más de 50.000 muertes al año en España.
Así que ya sabes, di no a los malos humos.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.
Nos encantan los relatos cortos, sobre todo a Cristina y a mí nos encantan y bueno, los leemos constantemente. ¿Y cómo no vamos a traer un relato corto de terror como Dios manda para este Halloween, verdad, Cris?
Pues sí, hoy hablamos de uno de los relatos breves más famosos de la literatura de terror, El gato negro, de Edgar Allan Poe.
Allan Poe, bueno, pues uno de los maestros del relato de terror. ¿Quién nos recuerda al cuervo, por ejemplo? Bueno,
sí.
Es verdad que a todos nos ha puesto alguna vez de punta los pelos de punta Poe y bueno, cuéntanos de qué va este El gato negro.
Pues se considera uno de los relatos más terroríficos del autor. Se publicaba en 1843 en el periódico Saturday Evening Post, porque antes era muy frecuente que los escritores publicaran en la prensa.
Como hemos comentado antes con Lovecraft.
Sí, Poe también lo hacía mucho. Y bueno, El gato negro comienza con un matrimonio aparentemente normal que tiene de mascota un gato. El hombre empieza a arrastrarse por la bebida y su carácter cada vez es más irascible hasta que en uno de sus episodios violentos acaba con la vida de su gato y a partir de entonces ya no vuelve a ser el mismo, ya no vuelve a tener la misma relación con su mujer y desde entonces se le empieza a aparecer un gato negro de vez en cuando y va perdiendo la cordura progresivamente. En esta historia no hay un monstruo o enemigo claro, sino que se encuentra todo en la mente del protagonista y se trata de una historia de terror psicológico que crea un clima de tensión y da mal rollo.
Del de verdad, además. Es sí. Que los relatos de terror psicológico yo creo que son los que más terminan sugestionándonos, se pone ahí en nuestras mentes y este en concreto, vamos, a mí me parece que tiene una premisa de la que partir, que es el propio remordimiento de este hombre por haberse cargado a su pobre gato, que ya ves tú qué culpa tendría de que este hombre bebiera. Y bueno, nosotros os dejamos con este relato, El gato negro, de Edgar Allan Poe, uno de los maestros de los relatos de terror, que nos va a poner seguro los pelos de punta este Halloween. Una sección que nos habéis pedido desde las redes sociales era hablar de directores de cine que escriben. Y es que hay directores que son muy polifacéticos. Te los puedes ver escribiendo sus propios guiones para las películas que ellos mismos dirigen o escribiendo libros también, ¿por qué no? Y hoy Chris nos trae, yo creo que a uno de nuestros directores favoritos, que nos ha hecho películas para inadaptados. Y que nos encanta. Bueno, cuéntanos, ¿a quién nos traes y qué ha escrito?
Pues traigo un director tan peculiar como es Tim Burton. Ha creado una escena de surrealismo oscuro en sus películas que se inspira en corrientes como el expresionismo alemán. Y bueno, siempre ha sido capaz de dotar a su obra de una gran sensibilidad. Casi todo el mundo ha visto alguna película de él y muchos la situarán entre sus favoritas, como ya hemos dicho. Pero lo que poca gente sabe es que tiene además una faceta como escritor e ilustrador.
Además de ser director, productor, guionista, además es ilustrador.
Este hombre hace de todo.
Este hombre hace lo que sea, ¿eh? Sí. Lo mismo le da un roto con descosido. Lo que seguro que es muy creativo.
Sí.
Bueno, su debut literario comenzó con un poema acerca de una ciudad cuya principal preocupación era celebrar Halloween, hasta que el rey de Halloween descubre la Navidad, trata de acercar este mundo tan opuesto a sus habitantes. Bueno, suena, ¿no?
This is Halloween, this is Halloween. Yo sé que hay alguien... Yo, sí, a mí es que me encanta. Es que estamos hablando de pesadilla, antes de Navidad. O sea, esto es...
Pero hay alguien aquí le encanta más que a nosotras, seguro.
Sí, seguro que sí. Sabemos que habrá alguien que esté en su casa dando saltos de alegría por haber hablado de pesadilla antes de Navidad. Y es que, bueno, cuéntanos. Es que además, pesadilla antes de Navidad, que siempre decimos Tim Burton, ¿no fue el director?
No.
Fue el productor.
Claro.
Exacto, porque él se encargó de los guiones, también diseñó a los personajes, pero estaba tan ocupado con la dirección de Batman que se la dejó a Henry Selick, un amigo suyo muy cercano y que tenía un estilo similar a la de dirigir.
Bueno, pues de todos modos está clarísima la mano de Tim Burton, tanto la historia como los personajes, muy oscuros, una historia muy oscura y con una bella historia de amor también por en medio, que eso siempre ha caracterizado las películas de Tim Burton, que pese a ser oscuras, siempre tienen esa nota de ternura.
Bueno, si tenéis alguna curiosidad, podéis encontrar el poema original de Pesadilla antes de Navidad en las librerías, aunque por lo general es bastante difícil encontrarlo. Se puede leer y comparar con el resultado final y puede ser muy interesante. Cuenta con las ilustraciones que dibujó en un principio, que a lo mejor hay ciertas diferencias con los personajes que luego salen en la película. Pero ya se notaba su peculiar estilo. Sin embargo, no es la única obra literaria que ha publicado.
Vaya, cuéntanos, ¿qué más ha publicado este hombre?
Pues el segundo poemario que ha publicado es menos conocido que la otra obra, pero realmente es más sencillo de encontrar.
Sí, es verdad. Se llama la melancólica muerte del chico Ostra, y es verdad que es mucho más fácil encontrar que Pesadilla antes de Navidad.
Sí. Lo puedes encontrar en las librerías, en la mayoría de ellas está. Y bueno, con una apariencia infantil e inocente, cuenta por medio de breves poemas las historias de personajes muy bartonianos, es decir, a los que la sociedad no acepta del todo.
Inadaptados sociales.
Sí. Cada uno tiene un nombre y unas características. Está el chico Ostra, la niña Mirona, el niño con ojos de clavo. Y bueno, detrás de su apariencia de cuentos infantiles se esconden historias muy oscuras, otras tristes, otras algo macabras y la mayoría con grandes dosis de humor negro. El estilo de Burton se traslada al papel tanto en los textos como en los dibujos.
Muy interesante. Sabemos que hay gente que se lo ha leído, le encanta, y es que no podemos olvidar que tiene ese sello Burton, que es eso, oscuridad, inadaptación, historias tristes que nos llegan al corazón. Y yo creo que Tim Burton para mí es uno de los más polifacéticos,
sí, sin duda.
Las personas más polifacéticas que hay ahora mismo. Y para mí todo lo que toca me gusta, a mí personalmente. Yo creo que si somos fans de Burton es bueno ver todas las ramas que toca, incluyendo estos magníficos los poemarios que ha hecho, que bueno, quién sabe, quizá en un futuro la melancólica muerte del chico Ostra se convierta en una de sus nuevas películas.
No, ¿quién sabe?
No lo sabemos. Bueno, yo soy muy fan de Burton. La melancólica muerte del chico Ostra aún no lo he leído.
No,
lo leeré. Y seguro que me va a encantar. Así que, Chris, gracias por descubrirnos una faceta más de este polifacético director. Y ya ha llegado el momento de despedirse. Otro programa más. Muchas gracias a mis compañeras, Gine, Chris, al equipo técnico de Radio UMH por dejarnos la oportunidad de una vez más estar con todos vosotros. Y recordad que durante estas próximas dos semanas podéis contactar con nosotros, comentarnos, hacernos críticas constructivas, por favor. Sugerencias a través de nuestro Twitter, Starbucks UMH, de nuestro Facebook, www.facebook.com/StarbucksUMH, y en nuestro blog, starbucksumh.blogspot.com. Un saludo y sed felices durante estas semanas. There's no sleep on the journey.